amables radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la charla anterior, tratamos sobre la creación y la libertad en perspectiva cristiana. Reflexionemos hoy sobre la predilección de Dios con su criatura, el ser humano, como lo narra el segundo capítulo del Génesis, en donde se presenta a Dios dedicado personalmente a formar al hombre como un ser libre. A esta criatura le encargó Dios la administración de la tierra, representada en el paraíso. Repitamos lo que dijimos la semana pasada sobre la libertad con que Dios dotó a los seres humanos. El ser humano, por ser creado por otro, por Dios, no puede reclamar una libertad absoluta. Dios es el único ser que no depende de nadie. Somos libres, pero no absolutamente libres como algunas ideologías pretenden. No gozamos de una libertad por la que tengamos el derecho de hacernos a nosotros mismos como nos provoque. Ya Dios, quien decidió darnos el regalo de la vida sin consultarnos si lo queríamos, señaló el camino por donde podemos construirnos como personas libres. En la vida, el ser humano tiene innumerables ocasiones para decidir por el bien o por el mal, y así se va haciendo. Dios ideó un modelo de ser humano, pero ese modelo ideado por Dios lo puede deformar en sí mismo cada ser humano, siguiendo sus caminos y no los de Dios. Hoy vamos a tratar sobre la creación del hombre y la mujer, con énfasis quizás en la creación de la mujer. Seguiré también a Sebue, quien trata este tema desde la página 157 de su libro Creer, y anota que la creación de la mujer se sitúa en el mismo registro del símbolo y del amor. Es pues un relato lleno de simbolismos y de amor. Como narra la Biblia en el capítulo segundo del Génesis, el Señor dijo: "No es bueno que el hombre esté solo. Le daré una ayuda apropiada". Hace entonces desfilar a los animales delante del hombre para que les vaya poniendo nombres. Pero no basta. En los animales, el hombre no encuentra ayuda apropiada. Entonces, Dios da un paso decisivo. El Señor hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, y mientras dormía, le quitó una de sus costillas, poniendo carne en su lugar. De la costilla tomada del hombre, el Señor Dios formó a la mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: "Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada hembra, porque ha sido tomada del hombre". Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y son los dos una sola carne. Observemos que la palabra mujer en español, por ser tan distinta de la palabra hombre, no responde a lo que parece la intención del libro sagrado, que utiliza en hebreo dos vocablos que tienen la misma raíz y suenan parecido: ish, hombre, e isha, mujer. Hay una mayor semejanza en las correspondientes palabras en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés, man, hombre, y woman, mujer. Por eso, en algunas Biblias en español, traducen del hebreo hombre y mujer por hombre y hembra, que se parecen más. También en otras traducciones se utilizan las palabras varón y varona. Pero aunque el modo femenino varona está registrado en el diccionario de la Academia, no es de uso común. El relato de la creación de la mujer y de la reacción del hombre cuando Dios se la presentó es de alegría y satisfacción. Ella sí es apropiada para ser su compañía. y el relato está lleno de símbolos que nos dejan interrogantes a los que quisiéramos encontrar explicación. ¿Qué significa ese profundo sueño que Dios infundió al hombre? Y una sutil observación de Cebué: la Biblia no deja constancia de que el hombre hubiera pronunciado ninguna palabra antes de la aparición de la mujer, aunque sí nos cuenta que Dios hizo desfilar a los animales para que el hombre les pusiera nombre. Pero ante la presencia de la mujer, se despertó en el hombre la palabra. Por lo menos, conocemos que, según el relato bíblico, las primeras palabras pronunciadas por el hombre fueron de admiración y alegría al ver a la mujer. Es muy interesante la reflexión de Cebué. Nos dice que la Biblia nos muestra la identidad en la diferencia que existe entre el hombre y la mujer. Hay algo fascinante, dice, en descubrir que entre ellos todo es semejante y todo es diferente. La diferencia afecta a todos los niveles de la semejanza, desde la constitución genética de las células a la morfología del cuerpo, incluso a la manera original que tienen hombre y mujer de vivir la condición humana en el terreno del corazón, de la comunicación y de la afectividad, del saber y del arte. La diferencia no es solo biológica, es humana, y como tal se manifestará en las diversas culturas. Este sutil equilibrio entre la semejanza y la diferencia permite la alteridad necesaria al amor. Eran palabras de Bernard Cebué. Según el relato bíblico, la mujer es parte del hombre. Sin la mujer, el hombre no está completo. Le falta algo. No en vano la expresión popular que se refiere a la esposa como la media naranja. Adán, en representación de todos los hombres, la reconoce como parte de sí. Es hueso de sus huesos y carne de su carne. Pero al mismo tiempo, la mujer y el hombre son personas distintas. Teniendo los dos nombres parecidos, Ish e Isha, tienen esos nombres una leve modificación que indica sus diferencias. De todos modos, entre el hombre y la mujer se establece un vínculo que es más fuerte que todas las relaciones familiares. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos son una sola carne. Cebué anota algo muy importante sobre el valor simbólico de la palabra carne. La carne no es sólo un conjunto de átomos, es la expresión corporal de la persona. Al decir una sola carne, se evoca la unión conyugal, en la cual se encuentra la totalidad de dos seres humanos, un hombre y una mujer en su totalidad, forman una unión que sigue siendo de dos semejantes, pero diferentes. La unión de los cuerpos simboliza la unión de toda la persona con su afecto, con su amor. Leo de Cebué en la página 158. Para los antiguos, la creación no es por tanto un dato metafísico abstracto, sino un dato religioso muy concreto, y todo él envuelto en amor. Es algo así como un nacimiento. Se puede analizar de una manera puramente biológica, es decir, cómo se han encontrado los gametos, cómo ha ido creciendo el feto en el vientre de la madre hasta salir a los 9 meses. Todo eso es muy cierto. Es precisamente todo lo que la valerosa madre de los Macabeos decía a sus hijos no conocer, según una experiencia fundamental que sigue siendo aún en gran medida la de toda mujer encinta. De esa madre relata el segundo libro de los Macabeos, 7:22, que dijo a sus hijos: «Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas. No fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno». Enseguida, en el versículo 23, la madre de los Macabeos encuentra en Dios, creador del mundo, la explicación a su perplejidad. Comprendió que Dios, quien modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, es la explicación del milagro que ocurre en sus entrañas. Dice Sebue que para esa madre, su experiencia era para ella un verdadero misterio más allá de todo lo biológico. Lo biológico, en efecto, no da cuenta de la decisión amorosa y creadora también de dos esposos que deciden tener un hijo, proyectan su futuro, viven esperándolo y le dan desde que llega un nombre. Ese segundo relato de la creación, en el que el libro del Génesis nos lleva a tan hondas reflexiones sobre el hombre y la mujer como pareja, nos recuerda igualmente que no podemos ignorar el primer relato en el primer capítulo del Génesis, donde se nos habla directamente del modelo sobre el cual se diseñó al ser humano, como que fue creado a imagen y semejanza de Dios. No puedo dejar de lado la bella presentación de Sebue sobre este primer relato, de manera que la leo en la página 159 de su libro Creer. Dice: «El primer capítulo del libro del Génesis, y por tanto de toda la Biblia, es un largo poema sobre la creación. En este poema hay estrofas dedicadas a la obra de cada uno de los seis días, y el ritmo de las estrofas viene marcado por el verso «Hubo tarde y mañana», y el estribillo «Y vio Dios que esto estaba bien». De este modo, se nos cuenta la creación de la luz, la separación del cielo y de la tierra, y de la tierra y el mar. Luego, la creación de la vida vegetal. Después, curiosamente, puesto que la luz ya había sido creada, la del sol y la luna. La creación de los animales, primero los monstruos marinos, los peces y los pájaros, y luego los animales terrestres. En definitiva, todo lo que constituye el decorado cosmológico de nuestra existencia. Se habrá reparado también en que la creación es representada como acto de poner orden en el vasto caos, por medio de diversas separaciones que organizan un verdadero cosmos. Hasta ahí Sebue. Más aún quizás que el relato del capítulo segundo, que ya consideramos, este poema del capítulo primero insiste en la visión que Dios tiene del conjunto de la obra creada, cuando termina luego de cada una con la expresión «Y vio Dios que esto estaba bien». A los creyentes se nos pide una visión igualmente positiva del mundo. No deberíamos sospechar ni desconfiar de la obra del amor y sabiduría de Dios. Eso sí, tenemos que entenderla y ser sus buenos administradores. Y vamos a la creación del ser humano en el primer relato, que sucedió solo en el sexto día, al término de todo el proceso creativo. Podemos entender que se preparó primero el escenario, o mejor, el hogar para la familia humana. Esto nos dice que la creación del ser humano ocurrió cuando estaba listo todo lo demás destinado para él. Leamos en el libro del Génesis, capítulo primero, del versículo 26 al 31. Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras del campo y los reptiles de la tierra». Dios creó al hombre a su imagen. a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y cuantos animales se mueven sobre la tierra. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo estaba muy bien. Hubo tarde y mañana, día sexto. Según la narración bíblica, el hombre y la mujer recibieron en administración el mundo creado. Hay un detalle. Mientras al término de la creación de todo lo demás, el Génesis anota que vio Dios que estaba bien, al término de la creación del hombre y de la mujer, dice que está muy bien. Eso es lo que creemos, que el mundo es un don de Dios y que junto con el ser humano en él es muy bueno. Que el ser humano fue creado imagen y semejanza de Dios se repite tres veces en los versículos 26 y 27. Dice Dios: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza. En el versículo 27 repite: y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Sin duda, esta revelación de la Biblia, de la afinidad entre el hombre y Dios, es trascendental. Así, no es difícil entender el puesto central del ser humano en el mundo, que es un don lleno de maravillas que Dios hace a la familia humana. Y al manifestarnos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, se nos revela que al hacerlo a su imagen, Dios transmite al ser humano ciertos atributos divinos, como la inteligencia, la libertad, la capacidad de amar. La capacidad de amar la entendemos mejor cuando por la revelación en el Nuevo Testamento sabemos que Dios es amor, como lo dice en su primera carta Juan, en el capítulo 4, el versículo 8. En la creación de la pareja hay también una manera de anunciar que además de todos esos dones de que Dios dotó al ser humano, el don definitivo es la vocación a la que es llamado, a participar de la vida de Dios, vivir la vida de Dios en la eternidad. Recordemos el profundo comentario de Tertuliano que mencionamos en la charla anterior. Refiriéndose al cuidado puesto por el Creador cuando modelaba al ser humano, ese escritor cristiano del siglo II dijo que Dios hizo al ser humano pensando que en el futuro Jesucristo, Hijo de Dios, se encarnaría en un ser como el que estaba creando. Ireneo de Lyon, también en el siglo II, dirá que sólo se entendió lo que quería decir la Biblia con la aseveración de que Dios había creado al hombre a imagen y semejanza suya cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. El hombre fue creado a imagen de Dios para que el Hijo mismo de Dios pudiera hacerse hombre. Todas estas reflexiones las hacemos basados en la revelación de Dios en la Biblia. Son afirmaciones religiosas que no podríamos hacer si Dios no se hubiera comunicado con los seres humanos a través de su palabra. Y, como ya lo consideramos, Dios vino en persona a vivir entre los seres humanos en la persona de Jesucristo. Personalmente nos dio a conocer las profundidades del amor de Dios. También ahora podemos comprender mejor ¿por qué en el corazón del ser humano hay un profundo deseo que no se puede satisfacer acá, de ir más allá, de poseer más y sobre todo de ser más? Se vuelve ese deseo insaciable, no solo en el bienestar material, sino más aún en la riqueza cultural del arte en todas sus formas. Y añade que todo eso se quedaría en nada si no pudiéramos vivir en armonía afectiva, en el amor que se prodigan esposo y esposa, en el amor a los hijos. Nuestro deseo es poder vivir siempre así. Así podemos entender en qué consistirá vivir por toda la eternidad una vida de amor. Los invito a continuar la semana entrante. Nos queda todavía mucho que aprender de las lecciones de la creación. Vamos a considerar el significado de ser creados a imagen y semejanza de Dios y aquello de haber entregado Dios el mundo al ser humano. Y trataremos de entender qué es eso del conocimiento de que Dios dotó al ser humano. Es un conocimiento que es simplemente una evolución del que tienen los animales, o es algo exclusivo, distinto, otorgado por Dios al ser humano que Él creó. Gracias por habernos acompañado hoy. Los espero dentro de una semana en que seguiremos tratando estos temas tan interesantes. Muchas gracias.